El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Stephen Chu y Dick Housel en la iglesia de Nueva York en el día 29 de mayo de 2016. El mensaje se titula El aceite de la santa unción. Los versículos es en Éxodos capítulo 30, versículos 22 al 32 y capítulo 40, versículos 9 al 16. Señor, te damos gracias que podemos venir a ti esta mañana. Señor, te agradecemos que podemos venir a ti esta mañana. Señor, te pedimos que tú nos limpies con tu preciosa sangre y que nos limpies con el agua que está en tu palabra. Te pedimos de que tu palabra nos santifique esta mañana. Te agradecemos que podamos venir a tener comunión contigo. Te pedimos que tú nos unjas esta mañana, que tú unjas tu palabra, que tú estés entre nosotros esta mañana. Señor, te pedimos en tu nombre. Por las últimas 7 semanas hemos estado estudiando el tabernáculo en Éxodo. Hemos mencionado desde el principio de que todos los artículos en el tabernáculo son tipos de Cristo y también son cuadros de la verdad en el Nuevo Testamento. Como hemos mencionado en el principio, el arca es un tipo de Cristo, el altar de incienso es también tipo de Cristo y también la mesa del pan es también tipo de Cristo. También el lavacro y también la lámpara son tipos de Cristo. También en ese capítulo vamos a cubrir el aceite de la unción. Ese es un cuadro que es el más importante. Es el cuadro de la verdad más profunda que está encontrada en la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Lo que hemos leído en el aceite de la santa unción es el cuadro del Dios triuno como espíritu que viene dentro a nosotros. No es solo para compartir de una manera teológica, sino también es crucial para nuestra vida cristiana y también para nuestra experiencia cristiana. Cuando hablamos del Espíritu en el Nuevo Testamento, debemos de recordar que no solamente estamos hablando de la parte de la Trinidad, sino que estamos hablando del Dios triuno como el Espíritu que viene a nosotros. Cualquier descripción que le damos al Espíritu Santo, ya sea que digamos que en el Nuevo Testamento dice que somos llenos del Espíritu, o que diga también que el Espíritu está sobre nosotros, o la revelación por medio del Espíritu Santo, debemos de entender y darnos cuenta que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del Dios triuno como el Espíritu que viene sobre nosotros, no solamente como la tercera parte del Espíritu de la Trinidad. En Éxodo capítulo 30, ahí está este cuadro. Este cuadro es el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción está compuesta de cinco ingredientes. Este aceite significa el Espíritu de Dios. Hay 4 especias que están incluidas. Y la primera es mirra y también canela y también el cálamo. Y, Estas tres fragancias tienen, son específicas y tienen, son usadas con diferentes propósitos. Eran usadas también para embalsar a los muertos y también para eliminar el dolor. Y también casia es de la misma familia. Tenía un olor dulce, distintivo. Y también las olivas son una planta. El cálamo. El cálamo describe lo que es la planta. Eso crecía en un lugar como un pantanos. Son plantas que crecen muy alta en lugares pantanos y que crece muy alta. Esos cuatro ingredientes junto con el aceite de oliva constituían el aceite de la Santa Unción. Los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que es de las cuatro especias. Representan cuatro diferentes aspectos de Cristo: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, cuando vemos este cuadro en el Éxodo 30, nos demuestra que hoy, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solamente es la tercera parte de la Trinidad, sino que el Espíritu Santo es el Dios triuno que está, viene sobre nosotros. Vamos a leer Éxodos 40:13. Éxodos 40:13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y también harás que... Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los llevarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y lo ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Tomen cuenta de que de estos versículos hay dos pares de palabras que son repetidas, son ungir y santificación. Éxodo 40 son los versículos que son en paralelo y son Éxodos 30 que acabamos de leer. Y aquí estamos, vemos la palabra ungir y santificación. El aceite de la Santa Unción es para santificar y para ungir. Este cuadro que vemos en el Antiguo Testamento es que el tabernáculo, todos los utensilios de Aarón y sus hijos estaban ungidos para el sacerdocio, pero en el Nuevo Testamento en el tabernáculo era el lugar de descanso de Dios, y en el Nuevo Testamento nosotros como el cuerpo corporativo somos el lugar de descanso de Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba ungido completamente. El cumplimiento del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, somos la iglesia. La iglesia es santa y está ungida. Así como Aarón y sus hijos fueron ungidos. Ahora nosotros, como un cuerpo corporativo, con la iglesia corporativa e individualmente, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros y hemos recibido el aceite de la santa unción en nosotros. Quisiera traer al capítulo 40, 15, dice: y a los ungirás como ungiste a su padre, y será mi sacerdotes, y su unción nos servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Esa es la declaración en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, por todas las generaciones, significa que estamos santificados en el Espíritu Santo. Todavía estás continuando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová confirmó que era que era por medio de las generaciones y algo perpetuo. Y en el Nuevo Testamento, la santificación de la iglesia continúa. Y la santificación de nosotros como creyentes todavía continúa. No solamente sucedió una vez, sino que continúa. Ahora, solo voy a cubrir un aspecto de este cuadro, porque el Dios triuno, como el del Espíritu Santo, tiene muchos aspectos. Es difícil de cubrir todo en tan pocos minutos, pero voy a cubrir un aspecto. El otro hermano cubrirá otros aspectos. El aspecto que quiero compartir con ustedes es cómo es que la santificación en hoy día del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, el tabernáculo y el sacerdocio estaba santificado por los sacerdotes. Pero hoy en día, ¿cómo es que Dios está santificando la iglesia? Efesios 6, 17. Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Amén. Recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Nos demuestra que hoy el Espíritu está en la palabra de Dios, y el Espíritu santificante está en la palabra. Cuando venimos a la palabra, le estamos dando la oportunidad al Espíritu que nos santifique y hacernos santo. Vamos a leer Efesios 5, 26 y 27. Dice: para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Está bien claro en Efesios 5, 26 y 27 cómo el Señor santifica a la iglesia hoy en día. La única manera como Él puede presentarse a la iglesia a sí mismo sin ninguna mancha ni arruga ni cosa semejante es por el lavamiento de la palabra, del agua en la palabra. Sabemos que el Señor nos puede lavar. Hasta Él nos ha demostrado que nos puede lavar y santificarnos por el lavamiento del agua en la palabra. La iglesia puede vivir sin muchas cosas. Hasta podemos vivir sin ni muchas cosas de comodidad. He visitado muchas iglesias locales en Malasia, y ahí los hermanos viven en cosas, en mucha pobreza, hasta en piso de polvo, cuando está tan caliente. Pero una cosa que la iglesia realmente no puede vivir, sin la que puede vivir, es sin el ministerio de la palabra. Con nosotros es la misma situación. No podemos vivir sin el ministerio, el suministro de la palabra del Señor. Después de 5 décadas, los hermanos nos han dado un gran ejemplo, como los hermanos han mencionado anteriormente, que ese es un tiempo de transición para los hermanos jóvenes. Pero ¿cuál es el legado que están dejando los hermanos? Nos han dejado un ejemplo que por medio de tantos cambios, hasta las tormentas que hemos pasado, siempre está el suministro de la palabra de Dios. Siempre fue clara, siempre fue correcta, y el suministro de la palabra nunca cesó. La iglesia puede vivir sin muchas cosas, pero hoy estamos tan bendecidos y tenemos sillas cómodas y aire acondicionado. Pero si no tuviéramos estas cosas, hasta podemos vivir sin esto, pero no podemos de vivir sin el suministro de la palabra. Ese realmente es un legado que debemos de amar y agradecer y mantener. Los hermanos han dejado un gran ejemplo. Nos dan un estándar bastante alto. Todos debemos de continuar que la iglesia pueda ser santificada por este suministro de la palabra. Cuando Pablo iba a Jerusalén en el viaje, el tercero de misionario, no tenía tiempo para parar, pero él llamó a los líderes de Efesios para reunirse y les dijo que no estaba seguro qué iba a pasar con él, pero él sabía y le dijo a los hermanos que eran líderes ahí, que cuando él ya no estuviera que vendrían unas personas malas y que no iban a salvar a ninguno de las a los que estaban reuniendo ahí. Oh. Y ahora, en Hechos 20:32, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, y tiene poder para sobreedificaros. La confianza que tenía Pablo, la única confianza que él tenía, es que la palabra de Dios, la palabra de su gracia, podía santificarlos y proteger a la iglesia. Cuando la palabra de Pablo, que no les había negado nada, cuando le dijo a los hermanos que no les había negado nada, pero que aquí la palabra de Dios fue hablada y fue presentada correctamente y fue hablada sin temor. Solo de esta manera la iglesia puede ser santificada. Reconozco que cuando la palabra es de Dios es presentada y hablada correctamente, no solamente nos mantendrá, sino también nos edificará juntos, nos preservará individualmente, pero también la palabra nos preservará de una manera corporativa. De esta manera, el Espíritu en la palabra puede santificarnos y salvarnos. Por más de 40 años he estado aquí reuniéndome con las hermanos en Nueva York y me doy cuenta que ese es un gran tesoro que realmente atesoro cada vez de venir a disfrutar al Señor en el día del Señor. Y después de la reunión de la mesa del Señor, siempre está el suministro de la palabra. Y esa palabra no me santifica. Y me ha guardado los últimos 40 años que he estado en las reuniones. No importa lo que hemos pasado, los cambios que hemos pasado, las tormentas. Puedo testificar que la palabra y el suministro de la palabra me ha guardado. Yo soy solamente uno de los hermanos que he estado aquí. 40 años no son tan, no es tantos años. Hay hermanos que han estado aquí mucho más años, pero podemos testificar que la palabra del Señor nos ha mantenido, nos ha guardado, y el suministro de la palabra nos ha guardado todos estos años santificándonos, y también ha salvado a la iglesia, y por eso estamos aquí hoy. Una cosa más que quisiera compartir es cómo el Señor nos puede guardar y santificar. Vamos a leer Efesios 6, 18 y 19. Con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio. Esta palabra nos ha preservado hasta hoy en día. Esas son las oraciones, las reuniones de oración. Hemos tenido las reuniones de oración por tantos años. No importa qué es lo que esté pasando, siempre continúa. No importa quiénes estén o no estén, las reuniones de oración nunca ha cesado. Todos los martes por la noche venimos a orar por la iglesia. La razón que los hermanos que también oran en sus casas para que la iglesia continúe, porque nuestra oración es como el Señor nos mantiene, nos guarda y nos santifica. Nuestra oración no es para pedirle a Dios una lista de cosas, sino para, como dice aquí Pablo, menciona, es para interceder uno por otro. Nuestra oración es cuando nos reunimos para orar, que oramos por unos por los otros, para que nos fortalezca y que nos dé el denuedo para compartir el misterio del Evangelio. Dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tenemos que orar por nosotros, por cada uno de nosotros, para que tengamos ese denuedo para compartir el Evangelio, no solo para predicar el Evangelio, sino para levantar, para vivir el Evangelio, para tener ese tipo de vivir dentro de nuestros colegas, nuestras familias, nuestros colegas, que ese tipo de vivir también sea sea una impresión para otros, y darle la oportunidad al Señor para que el Espíritu puede tocar a otros por medio de nuestro hablar, y también sean santificados. Quiero terminar con el Primera Tesalonicenses 5:16-19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. No apaguéis al Espíritu. Orad sin cesar, y no apaguéis al Espíritu. Nuestras oraciones es para que el Espíritu sea liberado, sea descargado. Por nuestras oraciones, la iglesia es santificada. Así como en Éxodos, el cuadro que tenemos cuando el tabernáculo era ungido y todos los sacerdotes, hoy en día la realidad es el Espíritu que nos está santificando como su morada, también nos está santificando individualmente en nuestro vivir, en nuestro caminar cristiano. Así es como el Señor nos está santificando hoy en día. Por medio el ministro de la palabra y también por nuestra oración. Cuando nos reunimos para suministrar la palabra y por nuestra oración corporativa. Han escuchado de la historia que en el pasado el hermano Benjamín hablaba de él está recordando que el hermano Benjamín nos contaba historias de que cuando iba a visitar a las diferentes localidades, pero en esos lugares siempre estaban muchos demonios o Satanás divirtiéndose en esos lugares, pero cuando los hermanos se reunían a orar, entonces esos huían de ese lugar. Ahora el hermano Dick House va a continuar. Alabado sea el Señor. Lo que estamos cubriendo esta semana es el aceite de la santa unción y vamos a estar en esta porción por 2 semanas más. Amén. Espero que esas dos mensajes sean un mismo pensar. Quiero compartir más con lo que es la realidad en el Nuevo Testamento. Cuando leí esa historia en Éxodos 30 y 40, es difícil para mí comprender o entender cómo el aceite era ungido en el tabernáculo, en los utensilios, en el arca. Es bastante misterioso cómo lo hacían. Pero en el Nuevo Testamento vemos la aplicación, cómo la realidad del aceite de la Santa Unción. Vamos a leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta porción del aceite de la Santa Unción, la bendición de Abraham, era la promesa de Jehová para él. Cuando yo era joven creyente, antes de venir a la iglesia, tenía contacto con muchos cristianos, muchos grupos cristianos. Yo iba a un grupo cristianos y la énfasis que tenían era en la palabra de Dios. Tenían bastante carga para compartir el evangelio y también me reunía con otros grupos carismáticos católicos, pero en todos estos grupos yo estaba yo como creyente genuino. Y cuando estaba en el ejército también me reunía con otros cristianos.
Y cuando fui alrededor de...
Ajá. Conocí a bastantes cuando cristianos viajé. Cuando iba viajando. Cuando estaba en Texas también estaba reunía con otros grupos pentecostales. Tenían la realidad del espíritu, disfrutaban a la realidad del espíritu. No tenían el enfoque en la palabra, sino mucho en el espíritu. Y por el otro lado, otros grupos que solo tenían todo el enfoque en la palabra. Aquí estamos poniéndole más enfoque a las ambas cosas, al espíritu y a la palabra. La palabra y el Espíritu Santo y el Espíritu humano. Cuando la iglesia fue establecida, fue por el Espíritu Santo. La bendición de Abraham, el Dios triuno que nos alcanzó. Oh Lord Jesus. Segunda de Corintios 3:3. Vamos a leer 3:6.
Derramar.
El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En esta porción, Pablo estaba escribiendo a los corintios. Es una carta. Una carta que fue ministrada por Cristo. Había algo del Espíritu de Dios que estaba escrita y fue suministrada a los corintios. Los hermanos de Corintios tenían muchos problemas, pero cualquier dificultades que ellos tenían, Pablo se refería a ellos como una carta de Cristo. Como una carta de Cristo. No escrita como los humanos, sino por el Espíritu de Dios. Así, ministros no de la letra, sino del Espíritu. Señor Jesús. En Hebreos 8, no sé, 8
qué. Convenio.
Que les compartiré la ley en su mente y las inscribiré en sus corazones. ¿Cómo él inscribe la ley en sus corazones? ¿Cómo los va a impartir en sus corazones? Y yo seré Dios a ellos y seré mi pueblo. Ese es el nuevo pacto que Dios mismo nos viene a nosotros como el ungüento espíritu. Amen. En mi vida cristiana, a veces algunas personas saben que son pecadoras antes de ser salvos, pero es yo sabía que si no creía en Dios iba al infierno, pero no me reconocía como un pecador, pero era pecaminoso en muchas maneras. Traté, me esmeré mucho vivir traté de llevar a cabo lo que había leído en la Biblia, y el resultado de todo eso fue que causó demasiado estrés por no poder cumplirla. Él tenía demasiado estrés física y hasta tenía algunas enfermedades.
La divina providencia.
Ay, no puede. Y estaba leyendo, es un libro que se llamaba
Por la divina providencia, un libro vino a mis manos.
Yes, how no. La vida cristiana no es algo que uno puede vivir por todo su esfuerzo solamente, sino por medio del Espíritu de Dios en nosotros.
Yeah. Y me mostró, el libro me mostró que la vida cristiana...
Sí, okay. La vida cristiana no es algo que nosotros vivimos por nuestra propia fuerza, sino que solo podemos vivirla por medio del Espíritu Santo en nosotros. Quería compartir un punto más. El Señor Jesús era referido como el ungido. Pero, ¿cuál era el ungüento que fue ungido el Señor? Si Él era el ungido, pero no hay... Pero no hay ningún récord en la Biblia que él fue ungido por las especias.
Por el aceite de la unción.
Pero él fue ungido por el Espíritu Santo. Sí. Jesús es realmente el que fue ungido por el aceite santo. Él fue nacido del Espíritu Santo. Después de que él fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo. Y ese fue el Espíritu que ungió al ungido.
Yeah.
Es más que un nombre o de
una designación.
En Lucas 3:21 dice... Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre en él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. El patrón en el Nuevo Testamento
Primera de Juan.
Primera de Juan 2:27, y en cuanto a vosotros, la unción de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Que el Espíritu, estamos hablando oh Lord. Estamos hablando en el Espíritu Santo que está sobre nosotros y también nos llena. Así como fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostal. En Lucas 4:14. Lucas. Lucas 4:14. Okay, 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. En Lucas 4:18. En Lucas 4:18. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios. 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Él es el ungido,
Él es el ungido, Él es el hijo de la unción.
Oh. Él es el hijo de la unción, también es el ungido que pasa del de la cabeza al cuerpo. Quiero compartir una cosa más que hace muchos años, cuando estábamos estudiando el libro de Juan, el testimonio de Juan Bautista concerniente a Cristo. Él dijo 5 cosas ahí que son un testimonio de Cristo alto. En Juan 1:15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Ese es Juan 1:15. Cuando Jesús era más joven que él, venía después de él, él existía antes que él.
Que Juan.
Ese es un testimonio bastante fuerte concerniente a Jesús, al Hijo de Dios. El segundo punto aquí cuando dijo Juan que yo bautizaba en agua, pero él que viene después de mí viene a bautizará en el Espíritu Santo. Bautizará en el Espíritu.
No merezco ni de Satán.
Yeah. What verse? What verse? La tercera es el próximo día él vio que Jesús venía y decía que él viene el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero es que quita el pecado del mundo. Es una revelación bastante fuerte que Juan Bautista pudo ver. En ese entonces ellos no sabían que Jesús iba a morir. Lo único que decían que de que Cristo vivía por siempre. Juan Bautista tenía este punto de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ¿cómo él puede hacer eso si no muere y pasa por muerte y resurrección? Y el número 4 es de que el testimonio de Juan Bautista, que él vio el Espíritu que subía y
ascendía y descendía,
que descendía y ascendía sobre él, el que se bautiza por él en el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a el hermano estaba? ¿Cómo podemos compartir el evangelio basado en este punto? Pero fui ayudado en esta semana este es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Este término de bautiza en el Espíritu Santo
tiene mala reputación. Si eres pentecostal o si no. Tendré que escribir uno.
Oh, Señor Jesús.
Hay muchas manifestaciones del Espíritu en ti.
Hay bastantes manifestaciones del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Juan habló abiertamente de Juan, es aquel.
Juan habló abiertamente sobre este punto. El quinto punto es que al final dice Juan: he visto y he testificado que este, el que existió
antes que yo, el que existió antes que yo,
es este, no, es el Hijo de Dios.
Es el Hijo de Dios.
Ese es el sumario de lo que Juan dijo, de que este es el Hijo de Dios. El misterio del Hijo de Dios es bautizar en el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Sabemos que la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Debemos experimentar esto. Para bautizar, la palabra bautizar significa de sumergir. Si pongo una botella y la en agua y si la pongo dentro de agua, esa botella se va a llenar de agua. esta botella tendría un poco de agua cuando la recoja, pero
hay algún método de enseñanza que se llama inmersión.
Tal vez no sabemos si la mejor manera de recibir al Espíritu Santo es totalmente estar sumergido en el Espíritu Santo, como los programas de lenguaje de sumersión completa.
Inmersión completa.
El que le dice aquí en Juan, ¿cuál? ¿Qué salía? No sé qué salía. Juan 3, 7:39. Juan 7, Juan 7:39. Aquí está. Juan 7:39. Este dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Eventualmente esto sucedió.
Porque ese evento sucedió. En versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo que anterior al 7:38 dice que si alguien tiene sed, que venga a mí. Pero aquí dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí dice, cree en mí. El otro hermano estaba compartiendo sobre la santificación, cómo la palabra nos santifica. Si estamos llenos del Espíritu, estamos sumergidos en el Espíritu, si el Espíritu está sobre nosotros, así como dice en Juan 14, que Él está en nosotros y con nosotros. Si dejamos que el agua viviente fluye de nosotros, eso también nos santifica. Si también tomamos la palabra viviente, el agua viva, en nosotros también nos santifica. Yo creo que hoy nos quedamos hoy juntos porque no va a haber en diferentes simios. Solo recordarles que por favor recojan su avivamiento matutino, y en el 11 de junio va a haber una reunión del evangelio, y hemos impreso varios folletos que pueden recoger para invitar a otros e invitar a sus amigos, a los que quieran. También quisiéramos invitar a uno de los de los vecinos de aquí. Vamos a tener un tiempo para compartir el 11 de junio.